no representan para nada el sentir de una comunidad autónoma como Galicia y paralizan inversiones que son estratégicas para la comunidad. Yo creo que hay que aplicar la rigurosidad y también los órganos judiciales tienen que saber que algunas decisiones pueden ser muy perjudiciales a futuro en materia de inversiones para Galicia, en materia de transición energética, y deben exigir una extrema rigurosidad a quien presente esas reclamaciones, evaluando siempre los impactos y poniéndole pues números a esos posibles impactos y no dejarlo en unas simples sospechas o suposiciones.
Pero ahora ya hay pronunciamientos judiciales, digamos, ya no es lo que diga quien denuncia, sino lo que dice la justicia.
Sí, pero lo que se dice muchas veces es una suspensión cautelar en base pues a una demanda que se presenta donde no se evalúan, en algunos casos no se evalúan esos impactos y lógicamente hay que ser muy rigurosos con ello. Nosotros invitamos a que públicamente se digan cuáles son esos impactos porque nos consta que hay algunas demandas presentadas que no tienen para nada el nivel mínimo de información sobre esos posibles impactos y se suspende cautelarmente pues un proyecto de inversión que paraliza empleos, que paraliza desarrollo de un país, que paraliza transición energética, ¿no? Yo también recuerdo que el Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho hace unas semanas y ha validado pues la tramitación de otros expedientes, ¿no? Por lo tanto, creo que es un tema para poner toda la atención y que, ya digo, exigir que quien presente las reclamaciones, las que sean, estén respaldadas por datos, por números y por informes técnicos que sean creíbles.
¿Temen, o no sé si ha pasado ya, que las suspensiones cautelares puedan disuadir a posibles inversores?
No, claro, eso lo produce con total seguridad, ¿no? Desde luego, la seguridad jurídica es fundamental, más en un sector industrial y energético como este. Desde luego, la imagen como territorio se perjudica claramente, por eso estamos tan preocupados. Y como digo, nosotros siempre vamos a defender el papel de la justicia, pero lógicamente hay que aplicar las normas y las leyes con coherencia. Hay que pensar que hay un órgano funcionarial detrás que está examinando todos y cada uno de los proyectos, que se pueden equivocar, pero desde luego nos alarma que se ponga en cuestión pues tantos y tantos parques y proyectos. Y ya digo, si hay detrás un informe técnico que lo avale, pues ningún problema, pero lo que sucede es que en algunas ocasiones no hay ese informe con esos números, con ese impacto, y son solo suposiciones y previsiones que no tienen, como digo, respaldo técnico y que sí lo tiene pues la opinión favorable, porque para eso ha pasado todo el trámite. Por lo tanto, invitamos a todo, a la ciudadanía, al órgano judicial, a las administraciones, también a las empresas, a ser rigurosos con los proyectos, a presentar proyectos siempre con datos, con informes y después, lógicamente, intentar que Galicia se sume a esa transición energética, que quede riqueza en el territorio, que quede industria en el territorio y que se nos pueda proporcionar una energía a costes competitivos, tanto a las empresas como a los ciudadanos.
Me gustaría preguntarle también por Navalia. La feria se va a celebrar, bueno, pues dentro de pocos días. ¿Qué expectativas tienen y cómo creen que les va a afectar ese cierre temporal del aeropuerto de Peinador para hacer las obras en la pista para mejorar el firme?
Bueno, nosotros hoy en el informe anual 2023 del sector metal hemos destacado que la industria naval ha recuperado el liderazgo en España, la gallega. También hemos destacado que se han incrementado el número de pedidos y también la cartera y los nuevos contratos en 2023, que tenemos más estabilidad, entre otras razones porque ha llegado pues el Grupo Armón a las instalaciones de la antigua Barreras para dar estabilidad económica, financiera y de gestión, y por lo tanto estamos en un buen momento, con crecimiento también del empleo de manera significativa, más de 8.000 trabajadores. Y por lo tanto la feria va a ser un momento en el cual esto se va a notar, ¿no? Se va a notar que hay un buen momento a nivel nacional, autonómico e internacional. Y el aeropuerto lógicamente es un inconveniente, pero bueno, es temporal y ya las empresas que vienen a la feria han previsto pues adoptar otro tipo de trayectos, bien sea por Santiago, por Oporto, por La Coruña o incluso algunos por tren o carretera, y creemos que no va a tener un gran impacto porque, por suerte, ya digo, la gente trabaja con previsión, ¿no?
Pues estamos pendientes de la celebración de esa feria, que va a ser un evento económico importante en la ciudad de Vigo, y por supuesto de todos los datos y de todas las noticias que tienen que ver con el sector del metal, que es un sector fundamental en la provincia de Pontevedra. Enrique Mayo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Buen día.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. Voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
We'll be right back.
Este jueves, como cada 11 de abril, se celebra el Día Mundial del Parkinson y bueno, pues hoy vamos a hablar de este asunto con varias cuestiones sobre la mesa. Por una parte, se ha conocido en los últimos días que hay un fármaco contra la obesidad y la diabetes que parece que está siendo eficaz. Vamos a hablarlo con, bueno, pues una de las neurólogas gallegas que más saben de esta enfermedad, la doctora Iria Cabo de Pontevedra, que además, bueno, pues está al frente de una unidad pionera, que es la unidad de trastornos del movimiento, como decimos, una unidad de referencia a nivel nacional. Pero antes nos vamos a acercar a la realidad de esta enfermedad y lo vamos a hacer con Cristóbal Carballo, que nos acompaña en el estudio. Hola, Cristóbal.
Hola, buenos días.
Un paciente joven, como pueden intuir por su voz. Cristóbal, 50 años.
Sí.
Diagnosticado con 48.
Sí.
2 años conviviendo con la enfermedad.
Sí.
Por lo menos con la enfermedad ya con nombre,
sí,
¿no?
Sí, diagnosticada porque, bueno, tenía síntomas que no sabía que, lo que era. Y bueno, cuando me hicieron el TAC y todo esto, pues fue cuando se descubrió lo que era.
¿Cómo fue ese debut, esos síntomas debutantes, esas primeras cosas raras?
Bueno, cansancio, dolor en las piernas, pérdida de olfato, apático y después temblor. Empecé a temblar y las primeras veces no le di mucha importancia porque, bueno, me gusta el gimnasio, iba al gimnasio y hacía pesas.
Uh-huh.
Y imagínate, hacía press banca y hacía con una serie de kilos y empezaba a temblar. Y digo, bueno, me estoy pasando de kilos que no...
Ya, que no, mi cuerpo que, no responde bien.
No, y bajaba kilos por vergüenza y seguía temblando, me temblaba todo el cuerpo. Bueno, pasaron unos meses y luego fui a un festival de rock que me gusta mucho.
Uh-huh.
Y al volver, pues sí que ya era un temblor y notaba un dolor enorme en el brazo. Y mi mujer me dijo, aquí presente, me dice, mira, vete al médico porque esto no es normal. Y yo, no, serán nervios, serán, bueno, pues uh-huh. No sé, estrés o así. Y dijo, no, bueno, pues tienes que ir al médico. Y fui al médico de cabecera. El médico de cabecera me vio los síntomas y me dijo, ¿tienes algo que hacer? Y dijo, no, pues vete para el hospital ahora mismo. Que ya hablo yo con una neuróloga de urgencias y que te vean. Así fue, vine para Apovisa,
uh-huh.
Me vieron y me dieron, bueno, me hicieron unas pruebas y tal, psicomotrices, y en ese momento, pues bueno, me dieron un medicamento. Esto fue en verano de, va a hacer ahora 2 años, uh-huh. En verano del 22, el mes de agosto. Y bueno, después de esto me volvieron a llamar a los 15, bueno, 2 o 3 semanas, que volviese a ir a Apovisa. Bueno, fui allí y me preguntaron si había mejorado el temblor y tal. Evidentemente no, porque bueno, eso es lo ves que lo que me pasa. Y entonces fue cuando decidieron hacerme el TAC, resonancia de la cabeza, y fue donde me salió diagnosticado del 30 de noviembre del 22.
Uno no olvida la fecha, ¿no?
No.
¿Cómo ha cambiado tu vida?
Bueno, pues cambiar, pues bueno, afortunadamente conocí la asociación de Parkinson y bueno, pues al principio pues fue ellas encantadoras de todo momento, pero fue un choque para mí. Verme, que claro, oye, pues no digo la flor de la vida, pero bueno,
claro, ya, joven, ya soy 48 años, 50
sí, sí,
años,
sí,
pues
sí,
en el
¿entiendes?
Mejor momento, ¿no?
Y entonces pues bueno, pues el día a día pues cambió, pues bueno, pues me dedico ahora mismo pues a mí, a mi familia, y procurar vivir el día a día, disfrutarlo al máximo, y bueno, y pues tratas de cuidarte un poquito más.
En tu caso, por lo tanto, incapacitante, quiero decir, no te permite llevar a cabo tu trabajo.
Ahora mismo no, ahora mismo estoy de baja laboral, ¿entiendes? Pero bueno, por el futuro no sé, yo ahora imagino que me harán al año y medio, pues bueno, te irás al tribunal médico, no sé cómo será.
Claro. Vamos a saludar a Romina Freire, su mujer, pareja. Hola, Romina.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo han sido estos 2 años? ¿Cómo están siendo?
Un poco duros al principio para asimilarlo la familia. En general, nuestras hijas, que tenemos 2 adolescentes, una de casi 17 y otra que es Noa, y Lola de casi 15,
uh-huh.
Edades complicadas, hace 2 años, pues 2 menos.
Ya.
Y claro, todo nuevo, todo extraño, y sin saber al principio un poco cómo asimilar la noticia. Es verdad que dentro de las opciones que nos habían dado de entrada, fue la menos fuerte, porque primero hablaban de diferentes síntomas que podían ser con otras enfermedades más graves. Uh-huh. Al final fue solo que no.
Yeah,
yeah. Solo porque, claro, el otro era muchísimo más grave. Uh-huh. Pero bueno, ahí vamos, día a día, luchando. Y eso, mentalizándonos de que esto, pues eso, con calma, paciencia y lo más positivos posible, ayudarle a él a llevar la enfermedad. Y aunque a veces es complicado,
ya.
Complicado porque, claro, el día a día, al final, pues eso, es llevar la casa, un trabajo, dos niñas con actividades, y él justo necesita calma, y al día a día es un poco estresante a veces, y es complicado.
Eres, digamos, autónomo en
sí,
tu vida, Cristóbal.
Yo era autónomo del mar. Yo de momento sí, perfectamente.
Bueno, y es interesante lo que dices también de tu profesión, porque sí, claro, hay profesiones que quizás se puedan mantener y otras mucho más complicadas. Tú estabas embarcado, por lo tanto.
No, bueno, era mejillonero.
Mejillonero, bueno, pero al final son trabajos en los que, bueno, pues la parte física también es importante y condiciona mucho. Pero quiero decir, ¿tú te resuelves más o menos para tu día a día? ¿Le tienes que pedir mucha ayuda a Romina?
No, yo de momento soy autónomo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay cosas que sí, por ejemplo. Pues ya ves, si estoy muy nervioso, el pulso, no soy capaz de hacer ciertas cosas, pues no soy capaz de hacerlas. Otras sí, ¿entiendes? Por ejemplo, pues no sé, la comida, por ejemplo, me encanta cocinar, entonces pues sí, eso sí, no quiero a nadie en la cocina cuando estoy yo, porque me despisto. Lo que sí noto es que me despisto, ¿sabes? Me olvido de cosas, me olvido de muchísimas cosas. Y a veces, pues claro, a veces lo que te decía mi mujer, tenemos dos quinceañeras y te dicen, dijiste aquello, papá, y dijiste lo otro, tal. Y entonces hemos visto momentos de estrés, pues...
A ver. Aprovechan un poco, ¿no? Para
sí,
ese
sí,
beneficio.
Sí, entiendes.
Beneficio.
Entonces, pero bueno, a ver, la verdad que me siento muy querido, tanto por mi familia, mi mujer, mis hijas, mis hermanos, mis suegros, la verdad, cantidad de amigos que tengo, y bueno, en la asociación que desde el primer día se volcaron conmigo, y tanto Begoña como Cali, como las demás compañeras que tienen allí de rehabilitación, logopeda y demás, me siento genial, y con los compañeros ya, claro, ¿qué pasa? Lo que te decía, llegas tú pues un poco y te choca verlos, y la verdad que al final les coges un cariño a todos enorme, ¿entiendes? Y son muy cariñosos, y bueno, y pues es allí, no es la sede a la que voy, es en Bueu, y la verdad que a veces estoy deseando que llegue el jueves y el viernes para ir.
Vosotros sois de Cangas.
Sí.
¿Tú conduces, Cristóbal?
Sí. De momento sí. O sea, sí, vamos, sí. No tengo claro. Carne perfectamente, vamos.
Claro, eso es importante también, bueno, pues por dar a ver también, bueno, pues que al final dentro de unas limitaciones puedes seguir llevando a cabo una vida con independencia. Vamos a saludar a Begoña Cerqueiro, presidenta de Apropark.
Hola,
muy buenas, Begoña. Unos 3.000 pacientes de Parkinson en la provincia, más o menos.
3.000 pacientes, más o menos. Es una estimación porque no hay datos reales entre que hay diagnosticados en la seguridad social, en la sanidad privada, gente que se diagnostica fuera. Pues hay un dibujo, pero no hay una realidad plasmada.
¿Hay muchos pacientes jóvenes que os estén llegando, como Cristóbal?
Cristóbal está dentro de la edad normal. Entre los 45 y 55 años es cuando inicia normalmente el Parkinson. El Parkinson joven se considera por debajo de los 30 años.
¿Y ya se están llegando casos de esas edades?
Algunos, sí. Tenemos algunos, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que normalmente son pacientes más tapados. Les da más apuro acercarse a la asociación, que los vean, porque se sigue considerando la enfermedad de Parkinson una enfermedad de gente mayor, y como ves, no lo es. No se reconocen para nada los síntomas, y entonces pues hay gente que intenta ocultarlo. En el caso de Cristóbal tiene un Parkinson tremórico, pero tampoco es lo normal. Muchísimos pacientes no tiemblan y entonces no dicen lo que tienen. Eso es contraproducente, porque cuando aparece pues una situación de estrés, una situación que nos produce ansiedad, podemos tener bloqueos, y es conveniente que la gente de nuestro entorno sepa lo que tenemos, que tenemos una enfermedad de Parkinson.
¿Hay más, digamos, prevalencia de la enfermedad, Begoña? ¿Se diagnostica más? ¿Qué dirías?
No hay ni más prevalencia. Bueno, la prevalencia, podríamos decir que hay la perspectiva de vida es más larga. Uh-huh. Entonces hay más casos de gente muy mayor que llega a tener un Parkinson porque degeneran las neuronas, pero no es que se diagnostiquen más. Sí que, por suerte, pues gente como Cristóbal, con 40, 50 años, se acerca más a las asociaciones, pero no se diagnostican más casos.
Es más visible, quizás.
Un poquito más, pero la sociedad sigue desconociendo totalmente lo que es la enfermedad de Parkinson. Conocen solamente el temblor, y la enfermedad de Parkinson, aunque es una enfermedad que está dentro de los trastornos del movimiento, de enfermedades de trastorno del movimiento, tiene un componente no motor muy importante, que desconocemos totalmente.
¿Cognitivo?
No, cognitivo no. A nivel cognitivo solo afecta a la función ejecutiva, uh-huh, a la concentración. Puede afectar en momentos de un poco de estrés. Por eso lo que decía Cristóbal, quiere cocinar solo para poder concentrarse y que no tenga elementos externos que lo distraigan. No hay fallos de memoria, no hay fallas de trabajo normal de la memoria. Sí hay fallas, a lo mejor, en la ejecución, en el orden de las cosas, en la manera de organizar las ideas. Por eso necesitamos un poco más de concentración, que nos cuesta un poquito más. Pero a nivel cognitivo no hay. Pero sí hay apatía, depresión, ansiedad, pues eso, olfato, a lo mejor aislamiento social. Muchas veces, pues, la familia no entiende bien la enfermedad, porque es una enfermedad que no es lineal. Cursa en altibajos a lo largo del día y va cambiando a lo largo de los días. Yo hoy puedo estar genial y mañana fatal. O sea, no podemos decir que esto sigue un curso lineal.
Vamos a saludar a una familiar de un paciente de Parkinson. Ella es Marga Barral. Su padre ha sido diagnosticado hace 2 años. Buenos días, Marga.
Hola, buenos días.
2 años con el diagnóstico. ¿Cuáles fueron esas primeras señales?
Bueno, perdona, casi tres, ¿eh?
Casi tres.
Bueno, ahora 3 en octubre, sí.
Casi tres. Casi 3 años con el diagnóstico. ¿Cuáles fueron esas primeras señales que le llevaron a consulta y que terminaron con este nombre, con el nombre de Parkinson asociado a su padre?
Bueno, fue un proceso un poco largo porque coincidió con la pandemia. Ahí era mi madre la que nos iba diciendo que veía a mi padre un poco apagado, un poco callado de más, un poco inexpresivo. Y luego lo que sí fuimos notando es una lentitud absoluta en los movimientos, torpeza, una falta de expresividad total en la cara, no sonreía, sí, ya no cantaba, no silbaba, luego arrastraba los pies cuando andaba, tuvo algunos atragantamientos así un poco alarmantes.
Ya.
Sí. Y algo así, o sea, cambió tanto físicamente como en el carácter. Y una vez que estábamos jugando las cartas, yo noté, por ejemplo, que era incapaz de repartir bien las cartas, cuando él lleva jugando toda la vida, o sea, cosas que no eran normales. Pero bueno, se lo comentábamos, papá, aquí era el neurólogo y tal, y él decía, no, yo estoy bien. Claro, nunca tembló mi padre.
Claro, y eso no, les hizo que no pensaran en el Parkinson, ¿no?
Claro. Ah, y otra cosa que también luego nos comentaron que sí que tiene relación con la enfermedad era el insomnio. Sí. Llevaba ya unos años con muchas dificultades para dormir a pesar de tomar alguna medicación de estas que toma todo el mundo, ¿sí? Fue otra de las cosas que parece que sí que estaba asociada con la enfermedad. Y nada, entonces finalmente fuimos en octubre del 2021, por fin fue al neurólogo y nada más entra por la puerta, la neuróloga ya le dijo, ya le tiene usted parkinsonismo. Que eso es como un término que engloba varias posibles enfermedades, entre ellas el Parkinson, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué supuso tener ese diagnóstico, Marga?
Mira, pues por una parte alivio. Porque el parkinsonismo podía ser una demencia, podía ser, o esos problemas podían estar causados por un tumor cerebral. Entonces el Parkinson, dentro de lo malo, pues tiene tratamiento, es una enfermedad con un progreso, bueno, lento, y a la edad que tiene él, bueno, pues era un detalle más, digamos, como dijimos, papá, no te vas a morir de esto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, por una parte tristeza, porque sabes que eso va a limitar su calidad de vida, le va a ir generando problemas de muchos tipos, porque el Parkinson afecta a muchas cosas, hasta la piel, o sea, cosas que la gente no sabe. La vista, la piel, el equilibrio, es un tema fundamental. Tienen pérdidas de equilibrio así de repentinas y entonces el peligro de la caída está siempre ahí, ¿no? Que es lo que más nos preocupa ahora mismo, ¿no? Pero por una parte te digo alivio, porque eso, hay tratamiento, no es terrible, no tiene pronóstico mortal y hay asociaciones, hay una asociación maravillosa en Pontevedra que vela por estos pacientes, ¿no?
Sí, que nos están aquí contando todo esto también. Marga, ¿cuántos años tiene su padre?
Mi padre acaba de cumplir 83.
Claro, estamos hablando con un paciente más joven, con los 83 años que tiene su padre, diagnosticado con 80. ¿La evolución de la enfermedad es más lenta?
Pues,
¿Cómo evoluciona la enfermedad en su caso?
A ver, mi padre fue a empezar a tomar el tratamiento y volvió a ser él, en el sentido de volver a tener expresión en la cara, volvió a sonreír, volvió a hablar un poco más, pero al mismo tiempo él tiene muchos otros problemas físicos, claro, tiene un problema en el corazón, ahora mismo tiene un problema de ceguera en un ojo, que esperemos que sea transitorio, pero tiene más cosas que hace que los problemas que le causa el Parkinson se acentúen. Entonces, a ver, a lo mejor no va, evidentemente, pero tampoco vemos que tenga un deterioro
muy rápido, ya.
Efectivamente, y la medicación se la van ajustando. Yo creo que ya tuvo 2 o 3 cambios en estos 3 años, siempre le van intentando ajustar. Ya te digo, en el caso de mi padre, juntarse la edad con el Parkinson, es muy difícil saber si esa lentitud, esa dificultad que tiene para hacer algo físico es provocada por la enfermedad o por la vejez.
Preguntarle también un poco cómo lo lleva él. ¿Él es consciente de todo esto?
Sí, claro, sí. Él era el que no quería ir, él se sentía bien. Él lo primero que le dijo a la neuróloga al llegar a la consulta fue: vengo aquí porque mi familia cree que debo venir. No es una decisión personal. Una de las cosas que tiene esta enfermedad es que los pacientes se comunican poco, expresan poco lo que sienten, o sea, se vuelven un poco
más introspectivos, quizás.
Sí, porque mi padre era un payaso, siempre estaba cantando, silbando, haciendo tonterías, bromas, y en ese sentido, pues cambió un montón. Pero bueno, a ver, es consciente, por ejemplo, es muy preocupado por no falta nunca una terapia, siempre es preocupadísimo por la medicación, de hecho tiene alarmas en el móvil y en el despertador de la mesilla, y jamás se olvida de sus pastillas y colabora el rellenado del pastillero semanal, o sea, muy preocupado en ese sentido, y consciente, por supuesto.
O sea que no conlleva, ni siquiera tiene por qué conllevar a una edad como 80 años, un deterioro cognitivo importante.
Cognitivo ni mi padre ninguno, mi padre suma, tiene memoria. No, es más bien físico, claro, o sea, es la comunicación entre el cerebro y la mano, el cerebro y las piernas. Es decir, él es torpe ahora, pierde el equilibrio. El otro día se cayó, no fue nada grave, pero se cayó un trámite de 3 o 4 escaleras y se lastimó un brazo. Y por eso es muy importante eso, el ejercicio físico, el ir a fisioterapia para soltar un poco las contracturas. O sea, se vuelven personas muy rígidas también.
¿Tienen acceso a esos tratamientos gratuitos o tienen que pagarlos?
Bueno, hacemos una colaboración a la asociación mensual, pero el precio, es casi simbólico con respecto a las prestaciones que da, porque mi padre tiene derecho a una sesión de fisioterapia semanal para masaje de espalda, soltar contracturas, tal, y otra de logopedia y de terapia ocupacional. Y también de vez en cuando apoyo psicológico, tanto con la familia como él solo. Y luego, bueno, hay muchos actos, conferencias, o también hubo una para aprender a andar a hacer marcha nórdica, por ejemplo. Entonces, bueno.
Mucho apoyo de la asociación.
Sí, bueno, y luego él aparte va también a un entrenador personal aquí al lado de casa, en un gimnasio de fisioterapia, pues para potenciar el equilibrio y evitar, pues eso, caídas, mantenerse un poco activo. Y bueno, y él anda todos los días, pasea y... Pero bueno, poco más, ¿eh? Porque luego ya, digamos que no tiene mucha habilidad manual, es torpe, no hace grandes cosas.
¿Sale solo, Marga? ¿Él, digamos, esas rutinas las hace solo?
Sí, pero bueno, vamos a intentar empezar a acompañarlo un poco más, porque ahora con el problema de la vista y que ha tenido un par de caídas, pues eso ya no nos parece arriesgar, pues para qué, ¿no? Ya le decimos que no se le ocurra subir las escaleras solo, por ejemplo. Bajarla ya no lo hacía jamás, ¿no? Porque bajar ya conlleva más peligro.
Claro, el papel de la familia es fundamental, ¿no? Porque, esas limitaciones físicas le hacen más dependiente, ¿no?
Sí, hombre, mi madre está ahí 100%. Por ejemplo, ahora lo ayuda a ducharse. O sea, ducharse ducha él solo, pero ella le ayuda a secarse y a vestirse para que no pierda el equilibrio cuando sale. Le ayuda también a atarse algo, a abrocharse algo. Él, si tiene, por ejemplo, masaje, ya no se pone camiseta. ni se pone nada que tenga muchos botones, ya evita. bueno, hay que, lo que no dice en ningún momento, creo que hay que desarrollar la paciencia. Es decir, estos pacientes pueden hacer al final casi todo, pero más tiempo, necesitan más tiempo.
Claro, claro.
Entonces tiene que esperar, incluso cuando hablas con él, tienen como un retardo, como si estuvieras hablando por teléfono una conferencia. Tienes que esperar a que él procese y te devuelva. Él te ha entendido perfectamente, él te va a responder perfectamente, pero no es inmediato.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en una reunión familiar, si hablamos todos a la vez y hay mucho barullo, él se calla, él desconecta, porque no es capaz de seguir ni a uno ni a otro. Entonces, en un pequeño grupo o con una persona sola o dos, pues sí tiene un comportamiento normal, o sea.
Claro, hay que adaptarse, ¿no?, a la nueva situación.
Claro, claro. Y, por ejemplo, en el caso de mi madre, que es una persona súper activa, casi hiperactiva, pues le cuesta doblemente y a veces como que le riñe, vago, es un vago, no colabora. Y yo, mamá, ¿qué más quisiera que colaborar?
Claro. Hay que acostumbrarse, claro.
Y era un hombre nada más como muy activo, muy enérgico, entonces nos cuesta verlo, que ya no es así.
Claro.
Pero sigue siendo él.
Claro. Bueno, pues Marga, le agradecemos un montón que nos haya dado su punto de vista y su experiencia familiar al respecto de esta situación, porque es importante cómo lo vive el paciente. Es muy importante todo lo que tiene que ver con lo médico, pero también es muy importante el entorno, ¿no? Y efectivamente, una dolencia en la que la familia y el entorno es básico para que los pacientes pues tengan, bueno, pues una buena vida, también una buena calidad de vida, ¿no? Porque al final necesitan ese apoyo. Marga Barral, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, vale, gracias, chao.
Cristóbal, yo quiero preguntarte si tú también has tenido que cultivar la paciencia contigo mismo.
Sí. La verdad que sí. A ver, yo, por ejemplo, una de las cosas que le escuchaba a esta chica, yo, por ejemplo, duermo muy mal. Eso sí, ya llevo de muchísimos años durmiendo mal y, pues, a lo mejor imagínate, pues, mi mujer a veces me dice, quédate en cama, tal, claro, pero me tengo despertado a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, coger el perro e irme al paseo de Masó a las 5 o 6 de la mañana en invierno, lloviendo, pero yo allí, pues, tratar de evadirme y mi mente, pues, llevarla a otro campo, por no, pero a veces, claro, se preocupa, ¿no? Dices, oye, demás, tal, pero no, yo, pues, a veces, lo que te decía antes, que procuro, a ver, no llevar la contraria, aunque sé porque a lo mejor me dijo una cosa y después resulta que yo digo que no, pero sí la dije. Entonces, yo sé que para mi familia también es difícil el día a día conmigo. A ver,
¿tú dirías que te has vuelto más retraído?
Bueno, yo siempre tuve un carácter, creo, bastante extrovertido, ¿entiendes? Tengo infinidad de amigos y, bueno, pues... pero sí, con gente sí que me cuesta hablar. Con lo que es amigo mío y demás, no. Ya.
Romina, ¿qué dices?
Que sí, es verdad. A ver, él siempre fue... Bueno, es que es muy bueno. No es porque sea mi marido, pero es que es muy bueno. Se lleva bien, es un... Que lo quiere todo el mundo, que lo conoce, ¿sabes? Es como el típico osito ahí achuchable. Lo conoces y ya lo quieres. Y le tiene siempre ese don de gentes con todo el mundo. Pero sí que con quien no conoce ahora, no se abre como antes.
Ya.
Es como con quien ya... Sí. Los de siempre no hay problema. Pero con la gente nueva sí que se volvió un poquito más... Eso, más suyo. Sí.
Sí. Vamos a hablar enseguida de esas terapias y de la importancia, ¿no? De que no todo es farmacológico, ¿no? De que hay muchas otras cosas que se pueden hacer para contener esta enfermedad. Pero vamos a saludar a la doctora Iria Cabo, que es neuróloga del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros este ratito.
Gracias a usted por acompañarnos, doctora. No le queremos robar mucho tiempo, que seguro que tendrá, bueno, pues muchas cosas las que atender en el hospital. Pero sí queríamos que estuviese con nosotros porque, bueno, pues la consulta de trastornos del movimiento de Pontevedra, bueno, pues es una consulta pionera reconocida por la Sociedad Española de Neurología. Me gustaría que nos contara, bueno, pues cómo se puso en marcha esta consulta y que la diferencia, digamos, de un tratamiento o de un seguimiento más tradicional.
Bueno, pues en 2020, pues viendo un poco la forma de poder mejorar la atención a nuestros pacientes, Iniciamos un proceso de mejoras en el que la Sociedad Española de Neurología examinó nuestra forma de trabajar para ver pues, que cumpliésemos efectivamente una serie de criterios de calidad. Y en el año 2022 nuestra unidad se convirtió en la primera consulta monográfica de trastornos en movimiento a nivel nacional, la primera de toda España, en obtener esta acreditación por parte de la Sociedad Española de Neurología. ¿Y qué diferencia un poco el seguimiento con respecto a una consulta general? Bueno, pues en primer lugar que el paciente puede tener la certeza de que la unidad donde se le atiende es una unidad de referencia, donde se cumplen unos criterios de calidad y de excelencia, y en la práctica esto pues lo va a percibir de diferentes modos, ¿no? En primer lugar, pues dispondremos de más tiempo en consulta, las revisiones van a ser más frecuentes que en una consulta general también, los pacientes disponen de un teléfono de contacto al que pueden llamar en caso de que necesiten por cuestiones relativas a su enfermedad, donde el auxiliar de la unidad, María José, pues atiende las llamadas y nos hace llegar a los especialistas las cuestiones que van surgiendo. Además, desde la atención primaria, el médico de cabecera puede remitir directamente a los pacientes de nuevo, los que no tienen todavía un diagnóstico, a la unidad, que se hace de forma más ágil. El seguimiento más estrecho también va a hacer que se detecten antes las complicaciones del tratamiento y de la enfermedad y que no se demoren pues estos tratamientos que ponemos en las fases ya más avanzadas. También tenemos un holter de Parkinson, que hay muy poquitos centros a nivel de España, que también nos sirve para conocer mejor el estadio de la enfermedad en el que está el paciente. Y bueno, pues también a nivel ya de nuestro hospital, salvo la opción del tratamiento quirúrgico, que es la hay en Santiago, pues tenemos disponibles pues todos los tratamientos que puede necesitar un paciente, desde las fases más iniciales hasta los estadios más avanzados, donde se pueden requerir pues bombas de infusión continua de medicación, medicaciones inhaladas, bueno, un poco todas las opciones que tenemos ahora mismo para ofrecer al paciente están disponibles sin tener que salir, digamos, de la zona de referencia y tener que viajar a otros centros como ocurría hace unos años.
Se está hablando estos días de un fármaco contra la obesidad y la diabetes que es eficaz. No sé qué opinión le merece, doctora.
Es cierto que es conocido desde hace tiempo que las personas con diabetes tipo 2 tienen más riesgo de desarrollar Parkinson. Lo que este estudio nos indicaría, lo que parece apuntar, es que ese mayor riesgo pues disminuiría en estos pacientes que están tomando un fármaco en concreto para manejarle pues eso, los niveles de glucemias. Lo que ahora hay que aclarar es si efectivamente estos medicamentos pueden tener un efecto protector a nivel cerebral y que puedan llegar a posicionarse como un tratamiento más para la enfermedad de Parkinson o no. Y eso, para llegar a ese punto, pues hay que hacer más estudios, más investigaciones, no solo para confirmar que sea eficaz, sino también que sea seguro, que es un poco como se procede siempre a la hora de introducir un medicamento nuevo, ¿no? Confirmar eficacia y también confirmar seguridad. Y es un poco lo que ahora tendrá que venir por delante, porque hablamos de un estudio que no es de mucha duración, no son demasiados pacientes, es una opción que hay que explotar, por supuesto, y que hay que ver si se puede llegar a dar un paso más, digamos, en el tratamiento y salir como opción terapéutica. Pero ya digo, está aún detrás de muchas puertas.
Me sorprende que, bueno, pues hay síntomas que socialmente son más conocidos y que estamos diciendo que, bueno, pues que hay que también romper ciertos mitos, el tema del temblor, etcétera, etcétera. Me sorprende el tema del olfato y del insomnio, que son cuestiones comunes en los pacientes. Explícanos un poco qué pasa en el cerebro y en esa conexión, porque fíjese, podemos intuir relativamente fácil que cuando hay algún problema, pues que los movimientos sean más complicados, pero esto del olfato, ¿cómo se explica, doctora?
Pues en realidad es que sabemos cosas del Parkinson, pero no lo sabemos todo. Efectivamente, los síntomas más visibles, los síntomas motores, son los síntomas que llamamos dopaminérgicos, porque dependen de esa falta de dopamina, de esa dificultad para fabricarla, digamos, a nivel cerebral, y ahí está el temblor, la rigidez, la lentitud. Pero luego hay otra serie de síntomas, que fundamentalmente son estos síntomas que hablaba ahora Begoña, los síntomas no motores, y muchos de ellos van por otra vía distinta, más allá de lo que conocemos sobre la dopamina. Lo que hablabas del olfato, del estreñimiento, problemas de ánimo, son problemas que a veces anteceden hasta 10 o 15 años antes de que aparezcan los síntomas que afectan a la movilidad. Más allá, otros síntomas, dolor, el insomnio que comentabais, problemas urinarios, problemas pues de índole muy variada, que parece que a priori también al paciente le cuesta mucho reconocer o relacionar con la enfermedad de Parkinson, y que a fin de cuentas todo forma parte de la enfermedad, y también tenemos que tenerlos presentes para poder tratarlos, porque a veces también, aunque no sean síntomas motores, condicionan mucho la calidad de vida del paciente.
Claro,
con lo cual siempre debemos nosotros preguntarlos, y los pacientes también preguntarse si esto puede tener relación con la enfermedad, y volcar esas cuestiones en la consulta cuando vean a sus neurólogos.
No sé hasta qué punto es hereditario, doctora.
Bueno, cuanto más joven es uno, más riesgo hay de que sea hereditario. Gente que debuta con 20, 30, 40 años, ahí siempre tenemos que buscar un factor genético porque es altamente probable. Pero la gente que empieza a edades más avanzadas, 60, 70, 80 años, ahí el riesgo genético es mucho menor. Entonces, depende sobre todo del debut de la enfermedad. Ya digo, la gente joven siempre hacemos un estudio genético buscando pues ese componente que pueden haber heredado por parte de algún familiar.
20 años, 30 años, con esas edades, diagnosticando esas edades, digamos, ¿cuál es la expectativa del paciente?
A ver, es cierto que esta enfermedad va a depender más que de una edad determinada de las características de cada paciente. Pero en general sí que se sabe que cuando la enfermedad aparece a edades más tempranas, va a progresar más despacio y al revés. Es decir, aunque progrese más despacio, en gente joven sí que pueden tener alguna complicación adelantada, esas fluctuaciones de los síntomas a lo largo del día o las discinesias, que son unos movimientos involuntarios que se relacionan con la medicación, y sí aparecen más precozmente en pacientes jóvenes. Pero, por otro lado, por las personas mayores, estas complicaciones las tienen más discretas y tienen otro tipo de mayor riesgo de otro tipo de problemas, pues alteraciones de la marcha o problemas cognitivos que vienen más relacionados por la edad, que por factores directamente relacionados con la enfermedad. Entonces, bueno, digamos que según la edad podemos esperar antes o después una serie de síntomas, pero que igualmente pues habrá que prestar atención igualmente, y desde luego, pues eso, el más que de la edad en sí, también poner el foco en otras características que nos pueden también ser riesgos añadidos, lo que decíamos, ¿no? Por la diabetes, los factores de riesgo cardiovascular, el tener una vida activa o no, que eso es fundamental. Sí, sí. Una vida social activa, todo eso influye también muchísimo en la evolución de la enfermedad.
Y creo que moverse, doctora, que hay ciertos movimientos que son beneficiosos, ¿no? Casi como tratamiento.
Sí, en consulta, claro, nosotros decimos, hay que hacer ejercicio, y es verdad que surge mucho esta cuestión, ¿no? Pero ¿qué ejercicio hago, doctora? ¿Voy a nadar? ¿Voy a correr? ¿Voy al gimnasio? Bueno, hay muchísimos estudios que avalan el beneficio del ejercicio físico en el Parkinson, en todos los estadios, desde el diagnóstico hasta las fases más avanzadas. No solo mejoramos los síntomas motores, los que hablábamos, de la rigidez, del equilibrio, la marcha, sino que también mejora aspectos como el ánimo, la motivación, el estreñimiento, incluso el sueño e incluso la función cognitiva, en algunos estudios se ha visto, y la calidad de vida en general, por supuesto. ¿Qué ejercicio se recomienda? Bueno, pues cada vez se sabe más de este tema, que el ejercicio debe ser de moderada o de alta intensidad, esto de ir a pasear ya no nos llega, no sería suficiente. Pues lo ideal sería pues combinar un poco de ejercicio aeróbico, de fuerza, que también se trabaje equilibrio, flexibilidad, y esto ya como es un tema, digamos, un poco más complejo, no se puede dejar de la mano de la persona, ¿no? Ya. Conviene siempre ponerse en manos de un experto, de un fisioterapeuta. Aquí la asociación tiene un papel fundamental porque acerca un poco estos profesionales expertos en Parkinson, el fisio, el logopeda, terapias psicológicas, apoyo emocional, apoyo social, que bueno, pues que tanto se necesita en los momentos de diagnóstico y luego en el seguimiento también. Y es una forma de acercar pues eso, el ejercicio físico a través del fisioterapeuta, que guíe un poquito pues toda la terapia física de la enfermedad. No solo la pastilla, está bien, yeah. En otras enfermedades hay que solamente podemos hacer eso, ¿no? Tomar las pastillas y cruzar los dedos. Aquí no, aquí el paciente tiene un papel activo que debe de darse cuenta y tomarlo como tal, de que puede hacer mucho en su propia enfermedad. La actividad física que haga sí que puede repercutir en que la evolución sea mejor.
Doctora Iria Cabo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Cristóbal, yo quiero preguntarte si puedes... ¿Y si sigues yendo al gimnasio o qué tipo de deporte haces?
Sí, sí, voy prácticamente todos los días. Lo que sí, a mí me dijeron que pesas no hiciese, pues bueno, pues ando muchísimo en la cinta, es prácticamente lo que hago. Bueno, y, sí, estiramientos y demás. Y después sí, andar, vivimos en un sitio muy bonito, que es Cangas, y tenemos paseos muy chulos y bueno, pues la verdad que sí, que... que ando mucho por el monte, no tanto como antes, porque claro, pues, cuando mi mujer está trabajando, pues bueno, no puedo acompañarme, entonces por mí, voy
por
siempre solo.
Por precaución también, claro.
Voy siempre solo con el perro y tal, pero no... Pero claro, procuro ya no meterme por caminos muy difíciles como antes.
Es muy importante, coño, lo decía la doctora, lo está diciendo Cristóbal, lo decía también Romina, es muy importante, ¿no? Todos esos tratamientos que acompañan, digamos, al tratamiento farmacológico, ¿no? Estamos hablando de fisioterapia, pero de muchas más cosas, ¿no?
Sí, tenemos que ver que tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento terapéutico van a incidir sobre los síntomas. Cuando encontramos rigidez, lentitud, falta de equilibrio, lo vamos a trabajar desde dos vertientes, añadiendo dopamina a nuestro cuerpo mediante pastillas y trabajando esas dificultades incluso antes de que lleguen, para que nosotros estemos preparados, nuestro cuerpo tenga una memoria y pueda salvarse de esas dificultades. También lo que decía la doctora, el ejercicio físico, el ejercicio en grupo con el resto de los compañeros va a generar endorfinas, va a generar buen rollo. Y esto en el Parkinson es fundamental, no solo trabajar, sino que trabajar también el ánimo. Que nosotros asumamos nuestra enfermedad y trabajemos con ella, no contra ella.
Claro, es que al final es muy importante. A mí me ha parecido una cosa muy interesante que decía la doctora, que el paciente tiene un papel activo. Cristóbal, esto es súper importante
¿no? Sí. La verdad que sí, no, lo que decía ella, pues lo que os decía antes, pues el grupo de logopedia de los viernes, pues yo al principio, claro, te chocaba y veías cosas. Pero ahora, de verdad, que estoy deseando que llegue el viernes a las 9 de la mañana para llegar a Puebu y estar con los compañeros y, bueno, y se pasan momentos muy agradables. Y...
Además es un grupo joven y golfo que es terrible.
No voy a dar nombres.
Pero esto es genial, ¿no? Porque al final esto es la vida también, ¿no? Que hay un diagnóstico, pero la vida sigue,
claro,
¿no?
Pero es que aparte, imagínate, mira, la logopedia es un trabajo muy tedioso, pesado, aburrido, y hacerlo solo es...
Claro.
Entonces, cuando lo hacen en grupo, la carcajada genera también un trabajo del diafragma al reírse. Entonces... todo entra mejor si entra de una manera alegre, si entra con el chiste, si yo tengo que pensar en cosas mientras me estoy riendo de otra cosa. Entonces hace que mi cerebro vaya por dos vías distintas. Y para nosotros es muy importante esto, que hay un trabajo técnico, por supuesto, es de un logopeda, hay fisioterapeutas, hay expertos en ejercicio que están trabajando con ellos, pero si a eso le añadimos música, le añadimos risas, le añadimos buen rollo, pues todo va a salir mucho mejor.
Claro, aprender a convivir también con la enfermedad, ¿no? Que es algo que, claro, que pues que no queda otra, pero se puede hacer con más o menos actitud. ¿Sigues yendo a conciertos, Cristóbal?
Hombre, viernes y sábado. Bueno, este viernes pues fuimos con mi familia, fui a Oporto.
Sí.
A ver, Green Leaf, a mí me gusta mucho el rock, un grupo muy bueno. Y bueno, pues tenemos una asociación en marcha en Cangas, que es Cerrón Salasón, que para mí era mi válvula de escape. No solo ya antes de la enfermedad, sino, mira, me emociono porque para mí fue un golpe muy duro que cerrase, pero bueno,
claro,
los entiendo, ¿no? Y bueno, pues ahí hay otro pub que bueno, el dueño nos brindó el sitio y creamos una asociación, y bueno, con unos hermanos míos, para mí, que no son hermanos, pero como si yo lo fuese, en Dorense, que son el Estrato, que, bueno, es aquí la camiseta,
¿sí?,
del Estrato, y son los que traen muchísimos grupos aquí, ¿no? Y ahora también la sala de Rebullón en Mos, y pues...
Sois muy rockeros en Amorrazo, ¿eh?
Sí, bueno, de toda la vida. Y entonces, pues bueno, pues es un aliciente, pues estar ahí y ver que ya te digo, es totalmente sin ánimo de lucro, pero que no se muriese en los conciertos en Cangas, ¿no? Uh-huh. Y para mí es pues algo que, pues bueno, de cuando era más joven, más pequeño, pues había ya conciertos en Cangas que, claro, no podías ir, no te dejaban por la edad y demás, Y bueno, pues la música para mí es mi vida, te lo puedo decir aquí mi mujer, que es mi válvula de escape, pero claro. Bueno.
Y seguir disfrutando de la música al final y no olvidarnos de que eso, de que la vida sigue, ¿no?
No. A ver, y hay que tomarse pues un poquito antes las cosas con filosofía. Uh-huh. Y no ir dando pena, ni mucho menos, ni estar amargado, ni y tratar de tirar para adelante día a día.
No nos gustan nada los dramas.
Y se nota, además, pero se nota la alegría, ¿eh?
Tampoco evaden su responsabilidad, claro, por su enfermedad. O sea, claro, está el trabajo y la inteligencia emocional con la que asumen una enfermedad. Y eso es lo que es su fortaleza y tienen que explotarla. Entonces, es importante que la gente vea que si yo tomo una actitud determinada con una enfermedad, como es esta, de largo recorrido, que es una carrera de fondo muy tediosa, muy pesada, muy larga, si voy rasgándome las vestiduras desde el primer día, no voy a llegar muy lejos. Si voy con otro ánimo, claro, las medicaciones hay que tomarlas, las actividades hay que hacerlas, pero también hay que vivir. Entonces hay que combinar las dos cosas suficientemente.
Yo os agradezco muchísimo que me hayáis hablado de Parkinson, pero sobre todo que me lo hayáis contado así, porque me ha encantado, porque es verdad que es un mensaje vitalista, que al final tenemos que romper esos mitos, ¿no? Hacia uh-huh. una enfermedad que es verdad que, bueno, pues supone un varapalo, pero que condiciona, pero no impide, ¿no? Poder llevar a cabo una vida con cierta normalidad, sí. Y ir al gimnasio, irse de conciertos, disfrutar de la música y disfrutar de la vida. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Muchísimas gracias, Cristóbal Carballo. Gracias
a vosotros,
Cristóbal,
por brindarnos esta oportunidad. Y decir que mientras hay vida, esperanza, y hay que tratar de vivir día a día con alegría y tirar para adelante, no queda otra.
Gracias, Romina Freire.
Muchas gracias a vosotros.
Y muchísimas gracias a Begoña Cerqueiro, la presidenta de APROPARC, la Asociación Provincial de Parkinson, por explicarnos todo esto y además por permitirnos conocerlos. Gracias, Begoña,
gracias
y mucho
a
ánimo en la tarea.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? La provincia de Pontevedra, auga, defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. La voz de los invisibles.
Antón Bouzas, moi boas.
Boas.
Antón, imos falar un pouquiño dese acto que tedes, bueno, pois para reivindicar gasto pois en cuestións importantes relacionadas co benestar das persoas, non só en infraestructuras, pero si quero preguntarche un pouquiño a túa opinión ao respecto. Bueno, pois dos poblados de Chabolas que quedan na comarca de Vigo, en a pasaxe en A Coruña, se ven, bueno, pois de dar por rematado este asunto, este problema, e dicimos problema porque de verdade que é unha situación que afecta, bueno, pois a todos os niveis, non? Aos que viven ali e tamén socialmente. En Pontevedra, bueno, pois sigue existindo este poblado de Obao. E en Vigo, Antón, me gustaría que nos falaras da situación que hai nestes momentos vos que coñecedes pois algunhas das familias que viven nestas condicións.
Sí, bueno, pois aquí en Vigo, en estas condicións, viven na zona da Salgueira 7 familias, no barrio de Rivadavia vive unha familia, antes vivían 2, ahora quedou unha, despois sabemos de 2 sitios máis, pero non temos falado con eles, con elas, entón tampouco decimos o sitio porque non nos corresponde a nós non decilo, pero sí que coñecemos que hai polo menos 4 zonas onde viven personas en Chabolas, como pasaba tamén en Navia, que fai algún tempo, no 2019, ali había un asentamento tamén de poboación en Chabolas que, bueno, foron expulsados de ali porque se iba a facer un gran complexo deportivo. A cuestión é que o que nos coñecemos daquel proceso, porque estuvemos intentando sobre todo sensibilizar ao Departamento de Benestar Social do Concello de Vigo de que estas personas, se iban de ali, había que darlle algún alternativa habitacional que fora confortable e continuada no tempo, non? Eso non foi posible, non houve ninguna resposta sobre este asunto. A maioría nos coñecemos que despois de irse de ali, que, bueno, se foron metendo en edificios abandonados. Entón, claro, a opinión que nos temos é que esta situación, por exemplo, o día que está hoxe, os climas que hai aquí de vez en cando, é durísimo estar en esas condicións debaixo de arboledas, en condicións pois infrahumanas, moitas veces sin agua potable, como pasa no barrio este de Rivadavia, aí non teñen agua potable e eso é un problema moi serio, non? Entón, nós o que pensamos que esta poboación hai que estar moi cerca deles, delas, apoyalos, que sintan o calor da protección das administracións públicas, e nós o que pedimos é que cando se fan desaloxos, polo que sea, que se garantice ter alternativas habitacionales e que estas personas non anden dun lado para outro sin atopar o sentir que viven en un estado do benestar social, como se suele decir, non? Nos o que dicimos é que mentras as administracións non teñan vivendas en propiedad para ofrecerlle a personas que viven situacións de pobreza tan graves, pois que hai algunhas cousas que se pode facer por elas, por eles, que sería que en donde están as Chabolas habría que poñerlle un punto de conexión á red eléctrica con un sistema seguro, cumplindo as normas de seguridade que deben de ser. Debería haber tamén poñerlle un punto de agua potable, despois tamén un cuarto de baño, un váter, que podan facer as súas necesidades, tamén as cuestións de higiene personal, non? Isto que nos pensamos que se debe hacer, pero na práctica isto non funciona desta maneira. Estas personas normalmente o que teñen que facer é buscarse a vida buscarse esa vida sigue siendo una vida de ir levando golpes de sitio en sitio.
Bueno, pues es un asunto grave que analizaremos con más profundidad otro día, pero creo que é interesante, bueno, pues ter por lo menos este esbozo agora aquí en A Coruña se está falando desta cuestión, pues también recordar que aquí ao lado también temos persoas que ven en chabolas en moi malas condicións y que bueno, pues é un asunto que temos esquecido como poboación e como tamén administracións moitas veces. Antón, recordamos este acto que tedes hoxe pola tarde, ese acto, bueno, pois para reivindicar que non se gasten cartos como do ascensor alo cando a cidade ten un 26% de pobreza. Antón, dinos moi brevemente hora e sitio.
Bueno, pois é a 7 da tarde, na porta principal arriba en Vialia, ali diante estaremos, pois, bueno, creo que non queda tempo.
Sí, no, xa non queda tempo, pero bueno, xa temos falado deste asunto para reivindicar, sí, pois, unha política económica máis xusta para todos. Grazas, Antón, unha aperta. De calou, hasta mañán a todos.